Entrevistas, información, el minuto a minuto en Fútbol del Oeste Radio. www.futboldeloeste.com.ar.
Tercera y última parte de esta edición de Fútbol del Oeste Radio, programa de día viernes. Continúo ahora esta parte en soledad, como les decíamos, porque claro, bueno, Martín por cuestiones laborales no me ha podido acompañar durante todo el programa. Sí estuvo presente en el primer bloque, cuando hablamos con Sebastián Presa respecto a la vuelta de los entrenamientos de las categorías formativas de Racing Fútbol Club de Fortino Lavarría, la novena, la sexta y la escuelita también, claro, de los más pequeños a los más grandes. Recordamos que en novena y en sexta son las categorías con las que la academia participa de los campeonatos de la Liga del Oeste, y bueno, también tiene claro la escuelita de fútbol infantil. A su vez, además, tuvimos la oportunidad en la segunda parte de dialogar con Rubén Rodríguez respecto a lo que tiene que ver con las obras que está afrontando Newbery de Fortino Lavarría, tratando de que todo llegue de la mejor manera al centenario también. Claro, por un lado, la obra de la instalación del riego artificial en el predio, ¿sí?, del Estadio Miguel Olarte, y también, claro, lo que tiene que ver con la expansión del merendero, donde se cumple un rol social muy importante. Tercera parte es esta que estamos presenciando en estos momentos, la recta final del programa del día de la fecha, pero tenemos todavía para hablar con más protagonistas, y con quien vamos a dialogar es ni más ni menos que con Jorge Santos, quien en su época como jugador dejó una huella sin dudas imborrable con la camiseta de Fútbol Club, un apellido totalmente vinculado, sí, el de Jorge Santos, porque claro, su hijo hoy juega, Sebastián Santos, ni más ni menos, otro número 10 para los verdes, también por el lado de los Santos, sus hermanos, sus sobrinos, todos muy vinculados a Fútbol Club de una forma u otra, y obviamente hoy vamos a hablar con él para repasar un poco su trayectoria, porque jugó en Fútbol Club, porque también tuvo un paso por las inferiores de Ferro de Caballito, además defendió la camiseta de un equipo de San Luis, hizo lo propio en la Liga de Villegas, en Eclipse y también en Atlético Ameguino, jugó en Barrio Norte de América. Hay mucho para hablar con él, que además formó parte de la selección de la Liga del Oeste del Chupe Chupe, allá por el 71, ese famoso sub-15 que terminó subiéndose al podio a nivel nacional, y además hizo un gol en la Bombonera. Lo presentamos y nos vamos a hablar con Jorge Santos.
En Fútbol del Oeste Radio, estas son las voces de los protagonistas.
Nos vamos a Tres Algarrobos, como ya lo veníamos diciendo, tenemos una nota de esas imperdibles. Para los más jóvenes, van a escuchar que estamos hablando con Santos y van a decir, ¿cómo hay alguno más que Sebastián? Bueno, sí, hubo alguien antes, claro, futbolísticamente hablando también, y que ha dejado su gran huella, también con la número 10 en la espalda, también con la camiseta de Fútbol Club y en la Liga del Oeste, claro. Y que además, en cuanto a clubes, han tenido una trayectoria parecida. Y estamos hablando del padre de Sebastián, ni más ni menos. Estamos hablando con Jorge Gallego Santos. Jorge, buen día. ¿Cómo va? ¿Cómo anda todo por ahí? Un gusto poder estar charlando con vos.
Hola, Agu. Buen día. ¿Todo bien? La verdad que contento, muy contento de poder aceptarme con ustedes. Lo venía siguiendo.
¿Y nos alcanzaste?
Sí. Lo venía siguiendo porque realmente me gustó mucho muchas notas que hicieron, fundamentalmente con algunos de mis ex compañeros, como Saco Romupe, con Carlitos Salader, ¿viste? Gente de mi edad que me parecía muy bueno, que lo recuerdan, ¿no?
Sí, la verdad que, bueno, vos recién decías, los venía siguiendo, yo a modo de broma, obviamente, te decía, nos alcanzaste, al contrario, te alcanzamos nosotros, porque venimos tratando de rearmar un poco la historia de la liga, desde la parte estadística y también con las voces de los protagonistas, porque, a ver, yo decía, ¿no? Fuiste un jugador y sos una persona que también marcó su época en Fútbol Club y en la selección misma de la Liga del Oeste, pero que, claro, el apellido un poco que te ha quitado protagonismo tu propio hijo, podemos decir, y por ahí los más jóvenes no saben quién sos, o no se acuerdan de haberte visto jugar, porque por ahí por una cuestión generacional incluso no te han visto.
No, sí, es así. Aparte, bueno, muchas veces en joda, ¿no? O para hacerme enojar a algunos amigos, me dicen que Seba juega mejor que yo, que es mejor jugador que yo, y yo creo que sí, que es así.
Sí, te lo iba a preguntar en el medio de la nota, pero bueno, ya que estamos, arrancamos con esto, ¿considerás que Sebastián es mejor entonces?
Éramos distintos, totalmente distintos. Yo era más hábil que Sebastián, más liviano también. Sebastián es mucho más, un jugador mucho, pero me parece que es más completo que yo. Un jugador de área, que llega al área, que mete goles, fuerte, era un armador, muy hábil, pero creo que en esta disputa la ganó Sebastián, me parece. Pero ojo, orgulloso, ¿no?
Jorge, vos recién hablabas, obviamente, el orgullo que te genera todo lo que ha logrado, obviamente, tu propio hijo. Vos también tuviste una carrera extraordinaria. Y voy a, después de esta comparación que hacías un poco, te metiste vos solo en ese terreno, pero ahora sí me voy a volcar directamente a vos. Y quiero empezar preguntándote qué significa Fútbol Club en tu vida.
Fútbol Club es mi casa. A ver, vos venís a los clásicos y me ves, pero no solo me ves los días del partido, los días de semana, uno pasa la mañana antes de ir a trabajar a tomar el café, está con los amigos. Y yo empecé desde muy chiquitito a jugar en Fútbol Club. A los 14 años debuté en primera, bueno, y toda la historia, pasé por Fútbol Club al margen de un montón de clubes que jugué, pero el amor es el Fútbol Club, por supuesto.
¿Y cómo estás llevando este tiempo sin poder ir al club, justamente?
No, terrible, terrible, sin poder ir al club, sin poder ir a cancha. Te digo, te vas a reír. Todos los días paso por la cancha, porque como están sembrando un pasto nuevo, y hay una parte de la cancha que no hace bien, creo que lo tengo contado los pastitos que van haciendo día por día, porque todos los días paso por el estadio a ver cómo va, cómo, qué mejoras hay. Un sufrimiento total, total.
Y si te pido que me definas con una palabra, dos, una frase breve, ¿Fútbol Club?
Mi vida, mi casa, mi amor, qué sé yo, no sé.
Jorge, ahora sí.
Más breve que yo.
Ya desde lo futbolístico decías, empezaste de muy joven a jugar en Los Verdes, debutaste en Primera División a los 14 años. ¿Qué recuerdo tenés de ese paso que por ahí en ese momento no era una escuelita de fútbol infantil como es ahora? No había categorías inferiores o juveniles. Por ahí recién empezaba a aparecer la sexta. ¿Cómo fueron esos años?
Claro, había solo una división, una sola división, y después la famosa tercera, que la integraban, mayormente jugadores de primera, ya grandes, que no querían dejar el fútbol y la integraban la tercera. Entonces nosotros jugábamos en esas, no sé cómo se llamaba, si sexta división, no recuerdo bien. Y había un hombre, el padre de Aldo Vigero, lo habías escuchado nombrar a Aldo Vigero, que tenía esa división, y bueno, y nos tenía nosotros. Yo me acuerdo que nos tenía toda la tarde practicando, entretenido, y acordate que en esa época era fútbol o fútbol, no había otra cosa. Salíamos del colegio y era ir a jugar al fútbol. Y así empezamos. La verdad que un recuerdo lindo, porque empecé con muchos chicos que terminé junto con ellos. Dejamos el fútbol prácticamente juntos.
Y de ese debut a los 14 años en Primera División, ¿qué recordás?
No, escuchame, debuté en un clásico. Y me pasó una cosa hermosa. Primero porque debuté a los 14 años en un clásico. Y segundo que enfrente, el central de Sport, era Galván, padre Carlito Galván, el arquero.
Sí.
No sé si lo ubicás. Bueno, el Jiménez Gurrea, un tipo grandote, fuerte. Y cuando terminó el partido, y esto vive Galván, vive Gurrea, cuando terminó el partido, fue corriendo, me levantó y me sacó de la cancha en los hombros. Porque yo era el medio Wood y era de físico chiquito, me sacó en los hombros de la cancha. Eso no me acuerdo más. No me puedo olvidar nunca, porque siempre lo hablamos cuando nos encontramos con el famoso Urria, como le decían al padre Carlito.
¿Y ese clásico, resultado?
Terminamos empatando 1-1. Terminamos empatando 1-1.
Pero
bien, un debut bien.
Pero inolvidable por esto que vos mencionás, ¿no?
No, me acuerdo hasta de una jugada. Mira, una jugada que hicimos con un muchacho que venía de Ferro, en ese momento, Luis de los Santos. En ese tiempo era buen izquierda, ¿viste? Ahora no sé cómo lo dicen, carrilero. Una jugada que hicimos que casi termina en gol, que hubiera sido el 2 a 1, me acuerdo como si fuera hoy la jugada. Así que, no, inolvidable. Esos momentos son inolvidables.
Me voy a meter un poquito en lo que tiene que ver también, porque vos recién decías, ¿no?, tu debut en primera a los 14 años. Te voy a sacar un poquito de Fútbol Club, porque poquito tiempo después, justamente, te tocó compartir plantel con, los voy a nombrar uno por uno, Enrique Burgos, Rodolfo Acosta, Carlos Lafler, Raúl Rodríguez, Juan Agüera, Juanjo Laxagueborde, René Vicente, Horacio Erezuma, Juan Maciusi, Marcelo Altuve, Rubén El Turo Alonso, Pedro Ricciardi, segundo Agüera, Enrique Sánchez, y después se sumó Néstor Bontempo, Julio César Escavariello y Osvaldo Cora, y los dirigía José Luis Pepe Álvarez. Sin dudas estamos hablando, por si alguno todavía no se enteró, de aquel famoso chupe-chupe, de aquella selección del 71 que hizo historia en el fútbol, no solamente de la región, sino también a nivel nacional.
Bueno, la verdad me hiciste emocionar, porque en un montón de esos chicos ya no están con nosotros, pero el recuerdo más lindo que, bueno, fue lo más importante que me pasó en el fútbol. Me pasaron cosas lindas, jugué en muchos equipos, me dio muchos amigos al fútbol, pero eso fue lo más importante. Creo que no fue un hecho más social que futbolístico. Vos imaginate que estaba todos los pueblos del partido, de la liga, por decir así, estaban representados por algún jugador. Pirín Sánchez de Cere, los chicos de Tejedor, nosotros con Juanjo y Negro de Suma de Tres Algarrobo. Así que estábamos todos, los chicos de González Moreno, todos los pueblos estaban representados. Y fue algo glorioso, porque 480 equipos en la República Argentina, salir subcampeones argentinos, campeones de la provincia de Buenos Aires, imagínate, no era poco, no es poco. Y la gente no había clases sociales, no todo era todo tan lindo, la llegada de Pergamino cuando salimos campeones de la provincia de Buenos Aires, tardamos 3 horas del acceso a la municipalidad, era todo, fue algo glorioso y fue lo más importante que me pasó en mi vida. En cuanto a los compañeros, bueno, seguimos con algunos encontrándonos, fuimos a Mar del Plata los cumpleaños de Don Mellizo Abuela, el cumpleaños de Sánchez, fuimos con Pepe, con René, con Horacio Rezuma, nos seguimos viendo en la medida que podemos, una barbaridad, viste, la verdad que un recuerdo hermoso. Perdón, que fui tan largo en la respuesta, pero
no, está perfecto.
Tendría para decir mucho más.
Quiero que digas mucho más. Yo te voy a ir remarcando y recordando un poquito el camino, eliminando a Trenkelauken en la primera ronda, ganando 2-1 en la ida, 5-1 en la vuelta, y después eliminando a Pehuajó por penales. Tal vez la serie más difícil, porque era por puntos. La Liga del Oeste había perdido 5-1 en la ida, ganó 2-0 en la vuelta y después ganó por penales. Eliminando a los Toldos luego, 3-0 y 3-1, siendo contundentes. El 2-0 y 2-1 ante Chivilcoy. La victoria 4-0 ya ante Bahía Blanca, el 2-2 con Rojas y el triunfo en la definición por penales para ganar la provincia. Te voy a preguntar puntualmente por esa etapa, la etapa provincial, la primera ronda, previo a llegar a lo que fue jugar en Buenos Aires, cancha de Platense, de Atlanta, de la Bombonera misma. Me meto en eso, en esa primera parte, ligas muy fuertes como bueno, son las mismas de la región, tal vez Trenkelauken o Pehuajó, pero también en el medio mencionaba a Bahía Blanca, por ejemplo, o la liga misma de Chivilcoy, ligas fuertes a las que la Liga del Oeste con ese sub-15 pudo dejar atrás.
Sí, lo que pasa es que no sé cómo fue, no sé si, bueno, Pepe era un visionario, ¿viste? Fue, aparte de ser el técnico, fue un amigo y el padre de este equipo, por decir así, y y formé un equipo que se formó solo y realmente éramos muy fuertes, de muy buenos jugadores, y que todos tenían una función para cumplir, y que esa función, si faltaba alguno, era importante, porque muchos decían que el que juega bien es este, que el otro. No, no, era un equipo que se formó del primer momento y que pegó con la gente en el primer momento. Entonces nosotros, si bien es cierto, como todo el torneo, boba, partido a partido, pero a medida que pasaban los partidos, nosotros nos teníamos una ciega, porque lo ganábamos, lo resolvíamos con mucha facilidad. Y bueno, y eso se fue dando, y sí, por ejemplo, el partido contra Roja, en Pergamino, que después terminamos ganando por penales, ese fue un partido durísimo, con jugadores que después fueron Argentina Junior, estuvieron en River, me parece. Bueno, en Bahía Blanca había jugadores que fueron reconocidos después, mismo Traipelau, que realmente eran equipos muy buenos, pero ya te digo, nosotros habíamos ensamblado de tal manera que cada uno sabía qué función tenía que cumplir, y aparte el grupo humano, que yo siempre digo que en fútbol si no tenés grupo humano no le ganás a nadie, y esto fue fundamental. Era muy chico, pero realmente el grupo, no sé si Pepe o todas las familias, porque todas las familias, porque nosotros vivíamos en América prácticamente. Yo vivía en la casa de Sánchez, de Perusa Sánchez, de los padres de Perusa Sánchez, y íbamos a comer a la casa de María y de Pepe, y andábamos por el pueblo. Bueno, éramos ídolos, chiquititos, pero ídolos en ese momento, ¿viste?
Eso te iba a preguntar, porque tenían 14, 15 años y salían a la cancha, jugaban con la cancha que no entraba un alfiler en la tribuna o junto al alambrado. Salían a jugar y había gente como en una final de primera división.
No, impresionante, impresionante. Mira, ya en la cancha de Boca, cuando ya jugábamos por el tercer puesto, ya el nacional, por decir así, tercer puesto, que después terminamos siendo subcampeones por esa historia de jugadores mal fichados a La Rioja, qué sé yo. En la cancha de Boca había 4.000 o 5.000 personas, y era de la zona, porque no había gente de Buenos Aires. En Chivilcoy se perdió, pusieron el intendente de América, puso un tren especial gratis. Yo me acuerdo que mi viejo y mi tío fueron en un camión con unos amigos atrás, jugando al truco, pero así viajaba la gente, porque en ese tiempo había muy pocos colectivos. Imagínate, estamos hablando de años 69-70.
Sí, sí.
No, realmente fue algo, fue un hecho social, más que acompañado. El objetivo era el fútbol, pero el hecho fue social, por lo lindo y todo lo que sucedió, ¿no?
Primer partido ya del Nacional, después de haber ganado la provincia, representando justamente a la provincia de Buenos Aires en el Nacional. Primer partido, Estadio de Platense, Liga del Oeste 3, La Pampa 0. Buen arranque. Después, en lo que fue la semifinal, el traspié con La Rioja, que terminaría siendo campeona y luego descalificada, por lo que comentabas vos, tenían mala inclusión de algunos jugadores. Y después, ganándole el tercer puesto en La Bombonera, 2-1 a Tucumán. Me detengo en ese partido. Liga del Oeste 2, en representación de la provincia de Buenos Aires, Tucumán 1. Goles de la Liga del Oeste, René Vicente y Jorge Santos. Creo que, junto a René, tendrás el placer, la satisfacción de ser uno de los contados jugadores que, sin vestir la camiseta de Boca, anotaron un gol en La Bombonera.
A ver, ¿querés que te cuente la jugada? No digo jugada.
Obviamente, sí, todo, no, quiero saber cómo fue ese gol.
Me acuerdo de todo. ¿Quién se puede olvidar de un gol en la cancha de Boca? Aparte, soy fanático de Boca, así que mucho más. No, un centro, un defensor cabecea para el medio y vení, la agarré de volea y entró al ángulo, qué sé yo. Que claro que yo no era un jugador goleador, así que mucho más, y ese gol significó fue muy importante para mí por el entorno, por la cancha, por la gente, y que le damos a la Liga del Oeste, sirvió para en ese momento fue el tercero nacional, con 480 equipos, me parece, de la República Argentina, incluidos los clubes profesionales de Buenos Aires. Así que ese gol no me lo olvido más. La verdad, no me lo olvido más.
Además tenés la posibilidad, que si no me equivoco, vos decías, sos fanático de Boca, has ido más veces a la Bombonera por ahí a ver algún partido, y llegás a la cancha, vas entrando a la Bombonera, buscás tu lugar en la tribuna, y decís, uy, en aquel arco hice un gol.
Vos sabés que me ha pasado, Agustín, me ha pasado, te lo juro, y cuando a veces voy con alguien que no sabe esta historia, le digo, ya metí un gol, en ese arco metí un gol. Y me miran, viste, diciendo, ¿qué iba a meter un gol? No, realmente, realmente muy lindo, muy lindo.
Vamos a volver a Fútbol Club. La primera pregunta es complicada. Te tocó ser campeón como jugador, en el 2009 como entrenador, si no me equivoco, también diste la vuelta olímpica. Pero con todo el fanatismo que tenés por el club, por cómo lo vivís, por cómo lo sentís, ¿cuánto hubieses dado por haber sido jugador en el ascenso del 2007?
Sí, lo que me pidan. Eso fue hermoso. Bueno, fue, a ver, distinto por un montón de cosas, pero fue algo muy parecido, en este caso para un club, para Fútbol Club, pero también para la Liga Noreste, algo que no sé si lo vamos a volver a ver, ojalá que sí, porque fue algo que también empezó paso a paso, como se dice normalmente, tratando de cumplir objetivos cortitos, y terminamos en Comodoro Rivadavia a San Diego. Este fue algo que no se puede explicar. En cuanto a qué hubiera dado eso para jugar ese partido, lo cumplía, O sea, ve lo que es estar ahí en ese momento. Igual, bueno, lo vi bien, porque gracias a Dios tuve la oportunidad de estar ahí en la cancha, cuando hicieron apenas al Seba ahí faltando 2 minutos, bueno, imagínate, llegábamos todos, era algo que no lo podíamos entender, porque no esperábamos llegar a tanto, ¿viste?
Recién yo te decía antes de esta pregunta, perdón porque hice un poco de malo justo en esa pregunta que te hacía, porque claro, no te tocó estar, ya había jugado antes, pero jugando antes también te tocó dar la vuelta olímpica. ¿Cómo es ser campeón con el club del cual surgiste y del cual sos hincha?
A ver, no tiene explicación. Cuando nosotros salimos campeones en el 84, Fútbol Club tenía 19 años sin lograr un título, sin lograr un campeonato. Entonces, no tiene explicación. Yo me acuerdo que le prometí la camiseta a un amigo, y cuando terminó el partido me olvidé de lo emocionado de lo que estaba, le di la camiseta al árbitro, que era Toñolo. Bueno, y ese amigo estuvo 3 meses sin saludarme, para que tengan una idea de la, claro, porque me había pedido la camiseta, y yo te cuento que faltaba acabar por terminar el partido, y Toñolo hacía 14, 20 años que me dirigía. Teníamos una relación con respeto, pero una relación dentro de cancha. Entonces él decía, terminalo, por favor, que hace 20 años que no salimos campeones, que hace 19 años que no salimos campeones. Y Toñolo se me mira y me dice, si me regalas la camiseta, la termina. Y te lo juro, que le dije que sí. Y yo por la mitad de la cancha le terminé el partido. Estaba soltada para terminarlo, ¿no? Y bueno, le di la camiseta, y al amigo de toda la vida, no se pudo dar la camiseta, así que estuve 3 meses sin saludarme, un drama, pero...
¿Lo pudiste recompensar después?
Y bueno, lo llamé a Toñolo, lo mejor dicho, le escribí una carta, bueno, en ese momento era carta, a Toñolo pidiéndole la camiseta y le mandaba otra, por supuesto me dijo que no, y bueno, con este muchacho le dije que... Le expliqué la situación, y bueno, eso pasó, estuvo un tiempito, y somos grandes amigos ahora, igual.
Jorge, como entrenador también te tocó festejar.
Sí, en el 2009 dijimos junto a Aldo Vicero y ganamos los 3 campeonatos. La verdad es que ganamos los 3 campeonatos, estuvo muy bien, pero un equipazo, jugadorazos. Yo digo que un técnico, a ver, se van a enojar algunos técnicos si me escuchan, tiene un 20, un 25%, un 20% de influencia en un equipo de fútbol. Elegir los jugadores, a ver, decir qué táctica vas a emplear, si vas con la línea de 3, con la línea de 4, como... Después el resto no hacen los jugadores. Y si vos no tenés, y no es secreto, si vos no tenés buenos jugadores, por más buen técnico que sea, no sos el campeón. No lográs el campeonato. Entonces, el 2009 que me tocó dirigir a mí, imagínate que yo tenía, para que te den una idea, que los conocía a todos, tenía delantero a Nacho Tapia, a Raúl Gómez, a Matías Sepúlveda, a Juan Solís y al Pampianito Pérez, que después jugó, no sé si lo ubicaste, sí. Al Pampiano Pérez,
sí.
Que jugó mucho tiempo. Bueno, tenía, y no sé si no me olvido alguno más, seis jugadores para dos puestos. Así que todo fenómeno. ¿Cómo no va a salir campeón? Era casi, si no salía campeón era porque, no sé lo que hubiera pasado. Para como fútbol club tenés que la obligación de salir campeón.
Sí. Vuelvo un poquito a la comparación con Sebastián, con tu hijo, y te voy a sacar de fútbol club justamente. A los dos los unen los verdes, pero también se da la particularidad de que ambos jugaron en Barrio Norte y en Atlético Ameguino, además de un paso por las inferiores de Ferro de Caballito.
Sí, sí. Eso, vos sabés que a mí se me había pasado, eso me lo decía Sebastián. Sí. Bueno, es una casualidad, ¿no? Pero en los clubes donde estuve realmente la pasé muy bien. También jugué en Social de Gonzalo Moreno.
Claro.
Con un equipazo y salimos campeones de la apertura, después terminamos perdiendo la final con Atlético, pero un equipazo, un jugadorazo impresionante. Pero bueno, en Barrio Norte fue Osvaldo Alonso quien llevó a mí al Tululo, que quería que terminamos la carrera de ir a dos juntos. Bueno, y en Atlético Medina, la verdad que unos recuerdos hermosos. Y también jugué en el Cliche de Villegas 2 años.
Me voy metiendo un poquito en cada una de esas experiencias dentro del fútbol de la región, de la Liga o de la Liga de Villegas. Después vamos a hablar un poquito también de otros clubes. Recién decías aquel paso por Social de González Moreno, antes de Barrio Norte. ¿Cómo fue ese año en el Canario?
Bueno, fue un año hermoso, porque teníamos un equipazo también. La gente grande de González Moreno que me escucha... La delantera era el anciano Trincavelli y Becerra. Fue famoso esa delantera. Y yo jugaba de 10, pero tuve un problema ahí en Social. Tuve un problema en el aductor, una pubalgia, que después cuando en el tiempo me enteré que era una pubalgia. Que realmente jugaba 3 o 4 partidos y a donde pisaba mal o te hacían un movimiento raro, volvía a sentir el tirón. Y realmente no fue un año que yo fui completo de jugarla, pero los partidos que jugué realmente en equipazo, jugaba Romero de 5, Campana, fue Marcelo Galinato también, atrás de Costa, bueno, de verdad, no quiero seguir nombrando porque me da duda de alguno, pero aparte nos pide Vargas, la pasé genial y ganamos la apertura. Después la final la perdimos con Atlético, que creo que fue en Fortino Navarría la final.
Y dentro de la Liga del Oeste también en Barrio Norte, ya en el cierre de tu carrera.
Sí, como te decía, Osvaldo Alonso me dijo así que quería que fuera a jugar Tululo y yo a Barrio Norte, y bueno, fuimos, también la pasé bien, unos chicos bárbaros, jugaba Negro Valgorga, jugaban un montón de muy buenos jugadores. Sí, la pasé realmente muy bien y tengo un recuerdo hermoso de Barrio Norte. No solo después terminamos de completarla cuando fue Sebastián, ¿no?
Claro, hay otro que tuvo la posibilidad de ganar un campeonato. No se dio después el del año, pero bueno, Sebastián en el 2012 ganó el torneo de clausura. Me voy a Villegas, puntualmente a Eclipse. 2 temporadas ahí, ¿cómo fueron esos años en la maquinita?
Una bárbara, porque fue, yo tenía 20 años y fue creo que en el mejor momento de mi carrera. Aparte, el primer año, a mí me toca la colimba y yo voy tarde y me mandan a San Luis. Entonces, bueno, yo siempre, esto lo debo decir, no fui un jugador que me cuidaba mucho, por decir así. Me gustaba poco el entrenamiento. Y al estar en la Colimba y estar allá encerrado, claro, estaba con todo el truco, ¿viste? Y realmente el primer año fue impresionante. Impresionante, llegamos a la final con Atlético Villegas, 3.000 o 4.000 personas, en una jugada que iban perdiendo 2-1, y en una jugada no nos cobran un penal, y la hinchada de Cruz se tiró el alambre olímpico abajo, y bueno, se suspendió el partido. Y después la liga le dio el campeonato a Atlético, pero estábamos muy cerquita, pero bueno, es fútbol.
Te voy a sacar y a dejar en Eclipse, porque fuera de micrófono me comentaste algo, me diste un anticipo de que mientras estabas ahí en el servicio militar, que en ese entonces era obligatorio, estabas en San Luis, ¿no? Y tenías la posibilidad de jugar allá y de jugar. ¿Cómo hacías en esa época para viajar tan rápido?
Bueno, a ver, el día que llegamos nosotros a San Luis, el teniente coronel, el jefe del grupo, por decir así, para que la gente entienda, porque ahora como no hay más la Colimba, era el presidente del Club San Luis de San Luis, que era el club de los militares en ese momento, ¿no? Bueno, me llevaron, yo no hice instrucción de arma, en ese tiempo la instrucción de arma era, qué sé yo, te llevaban a un campo, te hacían hacer, bueno, yo no hice instrucción de arma, a mí me llevaron directamente a jugar al fútbol. Ese equipo estaba en la categoría B, y hacía 30 años, y era uno de los clubes más importantes. Fíjate que esto fue, yo tenía 20 años, y el estadio era todo de cemento, un estadio hermoso, ¿viste? Por supuesto, el presidente coronel me dice, bueno, te venía a trabajar a la oficina conmigo y entrenamiento de fútbol, eso va a ser el servicio militar tuyo. Me fui así, claro, dormía temprano, entonces jugaba los sábados allá, y el primer fin de semana, me parece, que jugué allá, fueron la gente de Cruise a hablar con el presidente coronel, y le dije, para ver si le daban permiso para salir los fines de semana para venir a Villegas. El teniente coronel le dijo que sí, que pero el domingo a la mañana, porque el sábado jugaba, tenía que quedarme a jugar en San Luis. Entonces, un muchacho, Alberto Romero, que vive, también es un amigazo, que tenía aviones, yo no me acuerdo bien si eran de fumigar, si eran de fumigar aviones, el primer fin de semana me fue a buscar un avión. Bárbaro. Me subimos al avión y salimos. Y con él era muy gracioso, entonces ponía el avión de costado, yo me bajé descompuesto, y pensaba, no subo nunca más al avión. Así que fue ese viaje, después me quisieron ir a buscar los otros fines de semana en avión, pero no de ninguna manera, y el que me iba a buscar, que casualmente la semana pasada estuve con los hijos, era Aldo Berenguer, el que tiene una casa de deporte muy grande ahí en Villegas.
Sí.
Berenguer, bueno. Aldo Berenguer, el padre, y hoy estaba chico porque falleció, pero el padre me iba a buscar con los señores, y los chicos, que eran chiquititos, comíamos en el auto, llevaban comida, y me bajaba en la cancha, jugaba, y después otra gente de Villegas me llevaba a la Bulaya a tomar el colectivo para volverme. Pero yo jugaba los sábados allá fichado. En el Villegas se comentaba que se jugaba para los militares, pero creía que jugaba picado, amistoso, ¿no?
Claro, o algún torneo interno, digamos, no más que
claro,
eso.
Claro, claro. No, yo jugaba en la Liga de San Luis. De hecho, fuimos a la final. Y jugaba los domingos en la Liga de Villegas, en la especie de Villegas. Si vi hoy con la tecnología, si hubiera sabido eso, yo tenía una suspensión de 5 o 10 años, porque un jugador no podía jugar en dos ligas distintas. Me acuerdo que yo no lo sabía eso. Después me enteré. A los 2 o 3 años me dijeron, me hubiera pasado si realmente, si hubieran enterado, para colmo, la rivalidad que era con Atlético, con Sportivo, era una rivalidad terrible, ¿viste? Así que bueno, esa es la anécdota de...
Claro, vos en ese momento querías jugar nada más, no sabías toda esta cuestión, digamos, reglamentario, legal dentro del fútbol. 20 años aparte estamos hablando.
Pero claro, 20 años tenía, ¿qué me importaba? Yo jugaba, quería jugar. Ahí en la Eclipse, en San Luis, a donde fuera. Yo quería la pelota jugando.
Jorge, y también el club, el único que nos queda por nombrar, si no me equivoco en tu carrera, es Ferro de Caballito, que estuviste ahí, a un pasito de la primera división.
Sí, sí, realmente lo de Ferro fue algo. Yo digo que en el fútbol, para ganar y para triunfar, tenés que tener condiciones, sin lugar a duda. Pero una cuotita de suerte también ayuda. Y bueno, a mí me faltó esa cuotita de suerte, porque yo tenía edad de sexta división. Y un sábado, el técnico de primera, que era Carlos Cabañaro, va a ver un partido. Cuando terminó el partido me dijo que te quiero el lunes a platicar con primera. Eran, no sé si era mitad de año. Empecé a platicar con primera, todo bien, bueno, con los beneficios, pequeños beneficios que tenés de platicar con primera, que se llevan los cofres, bueno. Los practicaba toda la semana y el sábado bajaba a la división y jugaba en la sexta división. Un Ferro venía mal, la primera de Ferro venía mal, era un campeonato nacional, me parece, porque una semana, el miércoles, me acuerdo, un miércoles, después de un entrenamiento a la tarde, da el plantel que va a viajar a San Juan contra Desamparado de San Juan, y estoy yo en el plantel entre los 18, yo con 16 años. Así que imagínate, la locura, estaba loco, de alegría. Ese mismo miércoles se reúne la comisión directiva y lo echan a Cabañaro, al técnico de primera. Y al día siguiente vienen con una carpeta en el entrenamiento, llegan a San Juan, que hoy van a dejar todos los profesionales. No solo eso, Agustín, que a nosotros, que éramos dos o tres chicos que estábamos de distintas divisiones, nos mandaban a la división de nuevo, a partir del lunes teníamos que ir a la división de nuevo hasta que viniera el nuevo técnico y decidiera qué jugadores quería. Así que en menos de 24 horas, estar tan cerquita de ser, quizás en ese momento, porque se debutaba muy tarde, uno, si hubiera entrado dos minutos en San Juan, de ser uno de los jugadores más jóvenes que hubieran debutado en el fútbol argentino, a directamente volver a la sexta división. Y por eso digo que la cuota suerte en el fútbol también es importante.
Jorge, hemos hablado hasta acá de todo. ¿Venimos bien?
No, perfecto.
Hasta acá, perfecto. Me voy a meter un poquito en tu memoria, ¿sí? Un poquito el juego que hacemos también dentro de las 40 preguntas. Hoy no son 40 preguntas, sino que vamos hablando, vamos charlando de manera distendida para ir repasando también lo que tiene que ver con tu trayectoria y demás. No queríamos encasillarlo dentro de las 40 preguntas, porque dijimos, por ahí lo limitamos con alguna historia, alguna anécdota, nos falta preguntar algo. Entonces, ahora vas contando y voy repreguntando también. Pero me voy a meter con estas cuestiones que tenemos nosotros dentro de las 40 preguntas. ¿Tu mejor gol?
Mi mejor gol. A ver. Mirá, creo que fue un 5-1 a Sport. En Sport atajaba a Luis Ponce, que después atajó un fútbol club. Que el tercer gol lo hice yo y de taco. Creo que fue un gol, aparte tenía una importancia, tuvo una importancia el resultado, el partido muy muy grande, porque había fallecido una persona, un dirigente, dos días antes había fallecido un dirigente muy importante, ¿verdad? Tapia, que era el abuelo de Nacho, para que tengan una idea, y era un dirigente muy 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 importante. Y yo me acuerdo que había estado, falleció así de improviso, había estado los primeros días de la semana con él, tomando un café, y me decía que lo importante era ganar el clásico, ¿viste? Y no solo ganamos, sino que ganamos 5-1, y metí en el de taco, que fue muy lindo gol, la verdad, muy lindo gol, y creo que uno de los mejores.
Pará.
Con el Barrio Norte, perdón, en Barrio Norte también metí un gol muy lindo, en el Fortín de la Gardia.
Contalo y después te quiero preguntar algo más.
No, un gol lindo que entré, salí de la mitad de la cancha gambeteando, me salió arquero, lo gambeteé, y bueno, pero no era goleador yo, pero claro que metía, me recuerdo los goles porque no fueron muchos.
Jorge, jugabas con la 10 en la espalda, plenamente identificado con Fútbol Club. Pasaste y coincidieron con Sebastián en Barrio Norte y en Atlético Ameguino. Y los dos hicieron un gol de taco en el clásico.
¿Qué sé yo? No sé, Sebastián y yo, bueno, me salí a uno compartido que Sebastián, no sé, hizo de todo. pero sí, bueno, qué sé yo, viste, son cosas que suceden. A veces la vida te, viste, te ayuda. Y eso que te vuelvo a repetir, éramos totalmente distintos. Yo recuerdo que cuando recién vino Sebastián, y él lo dijo en el reportaje, estaba muy nervioso el primer clásico porque él había jugado en América, era en época de inundaciones, donde mucha gente de Cuenca no iba a verlo, no lo había visto jugar, y él y muchos pensaban que Sebastián era la característica mía. Entonces cuando los primeros partidos que Sebastián tenía que demostrar, muchos me miraban y decían, ah, pero no, que después, ahora, por supuesto, así de, no puedo decir que Sebastián tiene un, no sé, está despeinado porque te pelean, ¿viste? Pero bueno, en su momento entró la comparación de porque era totalmente distinto, éramos totalmente distinto. Ya te lo expliqué hoy, sí.
Sí, 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 tal cual, tal cual. Decías que muchos goles no hacías, sí, como enganche, me imagino asistiendo a tus compañeros. ¿Disfrutabas más de un gol o de un buen pase, de una asistencia?
No, no, la verdad es que disfrutaba mucho de la asistencia. Inclusive, hasta el día de hoy, cuando me encuentro con Omar Antonio, con el Tata Fena, con muchos delanteros que van conmigo, los cargos, como yo decía, ustedes se hicieron famosos, ustedes salían en las tapas de los diarios, y que te daban la pelota era yo, ¿viste? No, no, yo estaba, la verdad que bien. Siempre fui asistidor y traté de que el gol viniera de cualquiera, pero con tal de ganar de cualquiera. Nunca fui un tipo que me interesó ganar 3-0 y me hicieron 3 goles. Bueno, los que jugaron conmigo y están escuchando saben que era así, ¿no?
Pregunta complicada la que viene. ¿El mejor compañero con el que compartiste un plantel?
No, esa, no complicada, complicadísimo.
Bueno, te dejo elegir... ¿Negociamos 3? ¿5?
5, por lo menos. No, igual, igual.
Mínimo.
Igual, qué sé yo. Qué sé yo. Los amigos del club que jugamos juntos, todos. Después te puedo nombrar a Fátima Ramuzque, que hicimos a Negro Antonio, por supuesto, a Antonio Rosales, a Negro Rosales. Qué sé yo, pero tanto Fema que seguimos teniendo una relación hoy, como si ayer hubiéramos jugado. Y quedo mal con gente, ¿viste? Quedo mal con mucha gente. A mí el fútbol me dio lo único, lo más importante, mejor dicho, que me dio fue los amigos. Los que jugaron conmigo y los adversarios. Los que me pegaban patadas y terminaron siendo grandes amigos míos. Y eso fue el capital más grande que me dejó el fútbol. Entonces, no quiero quedar mal, pero ya te digo, quizás está por ahí, por esos nombres más o menos. Los mejores.
Y ahora al revés, un rival que siempre te atendiera, que siempre tuvieras algún cruce.
Sí. Lo que pasa es que en esa época, Agustín, se hacía mucha marca personal. Salvo Atlético de América, que era un equipazo, que no necesitaba hacer marca personal. Los otros equipos casi todos hacían marca personal. Y los jugadores jugaban desde los 14 años hasta los 30 en Huracán, en Sport, en Fútbol Club, casi los mismos. Entonces imagínate que el que te marcaba cuando tenía 16 años te marcó hasta los 31. Sí. Yo, por ejemplo, tenía una... Lalo Urezuela, no sé si lo habrás sentido nombrar, que era un volante por derecha de Huracán, Patillo Retacón, bravísimo. Estuvimos 10 años que eran peleas, ni bien empezaba el partido hasta que terminaba. Él me pegaba trompada en las reuniones, yo le hablaba todo el partido, imagínate las cosas que me decía. Y un partido que no había alambre olímpico todavía en la cancha de Fútbol Club, hubo un partido que me pega me hace un full, yo caigo y cuando que estaba boca arriba me pilló el pecho. Imagínate el lío que se armó ahí en la cancha. Bueno, con ella, bueno, y para ahí, por supuesto, otros rivales que me atendían, viste, que se trabajó a Zamora, muy no malintencionado, por supuesto, pero fuerte. El papá de Martín.
José, no, José también era duro, ¿no?
No, era un tipo que, viste, se hacía respetar, viste. En esa época, guarda que había muchos hombres que se hacían respetar, viste. Qué sé yo. Pero no, pero nada malo. Ya te digo, lo más malo que me pasó fue eso cuando me pilló el pecho, que, bueno, creo que no terminé el partido ese contra el Huracán. Y después, con el tiempo, él era policía, falleció, nada, lo pisó la. Él era policía y nosotros íbamos mucho a Tejedor. Y con el tiempo lo hicimos, pero re amigo con Lalo, y nos acordábamos las cosas. Dice, pero vos empezabas antes de empezar el partido, ya me empezaba a decir cosas. Yo no empecé, si yo le pegaba una patada a alguien, se daba cuenta a todo el mundo. Entonces me sentía hablando, ¿viste? Pero bueno, las cosas lindas, eso son cosas lindas también.
Jorge, recta final, últimas tres preguntas en medio de esta charla, en medio de esta nota. ¿Hay algún hincha o algún ex jugador del clásico rival, en este caso de Sport, que no te salude? ¿Te ha pasado?
No, para nada.
El otro día justamente hablábamos con Sebastián y yo le decía que a Sebastián seguramente lo insultan muchísimo en todas las canchas, pero que veo que la gente de Sport lo respeta mucho y yo lo remarcaba y lo destacaba eso. ¿Te pasa algo similar de tener ese, claro, ese respeto, esa relación de respeto con la hinchada rival?
No, yo al contrario. Por supuesto que en ese momento cuando jugábamos me puteaban, y seguramente me puteaban y todo, pero hoy tengo una relación perfecta con todo el mundo, de respeto. Yo soy muy, muy fanático del Fútbol Club, entonces trato de no cargar a nadie, salvo un grupito muy chiquitito que es mucho. Pero tengo una relación, inclusive hay muchos comercios que también son hinchas de Sport y que yo voy, talleres mecánicos, bueno, no, en su momento seguramente me han puteado, inclusive ya no me acuerdo, pero hoy no, la relación es perfecta, como debe ser en un pueblo chiquito como Cuenca, ¿no?
¿Te quedó pendiente jugar con alguien? ¿Alguien con quien te hubiese gustado compartir cancha?
Lo que pasa, Agustín, que con todos los fenómenos que había en la zona, jugué. Ya sea en selección o en equipo, no sé, qué sé yo. A ver, con Riquelme me gustaría jugar.
Pero iban a estar los dos en el mismo lugar de la cancha.
No sé, yo me tiro a la derecha, qué sé yo, no tengo problema. Crack. Bueno, con Diego y con Messi también. Si quiere jugar conmigo, yo no tengo problema, ¿viste? Nada, qué sé yo. A ver, no sé, así no recuerdo. ¿Ves? Ahí en González Moreno, el año anterior a que fuera yo, había jugado el Gato Villalba.
Claro.
Ahora se empieza a nombrar.
Sí.
Jugadorazo. Bueno, quizás ese hubiera sido un jugador que me hubiera gustado jugar con él, porque era un jugadorazo. Pero después, ahora no sé, porque ya te digo, en muchas, yo jugué en varias selecciones y pude compartir cancha con casi las mejores, ¿no?
Te dije que quedaban tres, te hice dos, pero quedan dos más, porque agregué una más ahí al pasar. ¿Te considerás ídolo de Fútbol Club?
No, directamente te digo no. Sí considero que hay un grupo de gente ya grande que dije que yo era un buen jugador de fútbol, pero no ídolo. Ídolo realmente, por más que él diga que no, es Sebastián.
Bueno, un poco tiene que ver con eso la última pregunta. ¿Quién es el máximo ídolo de Fútbol Club?
Y yo creo, bueno, a ver, Walter Pérez era un tipo muy querido. En la época mía, no sé, más atrás, los García, los Marinotti, pero ídolo que lo quieran, no sé. Algo más en decirlo porque me dijo, pero me parece que Sebastiano está en uno de los ídolos más grandes, por lo menos de los últimos 30 o 40 años del club. Porque él es el vos cuando escuchás a la gente, como escuchás, yo escucho a alguna persona hablar que de él es como, viste, es una devoción, es una, y bueno, y eso lo transmite un ídolo. Qué sé yo, vos recién me escuchaste hablar de Riquelme, y eso no es que, nada, para mí es, Riquelme en Boca es un ídolo, y como lo dice la gente, como, y Sebastián creo que es ídolo de la gente del fútbol club, por lo menos en los últimos tiempos.
Jorge, ¿quedó algo para repasar? Seguramente sí, pero creo que no nos da el tiempo casi. ¿Quedó algo ahí pendiente?
No, yo te agradezco, Agustín, pero no, yo creo que está bien, y si quedó algo lo comemos un asado y lo hacemos.
Perfecto, bueno, justo hoy Martín no puede estar por cuestiones laborales, pero nosotros si hay asado estamos, no, ni un problema.
Dale, si quedó algo pendiente hacemos un asado acá en Cuenca y se vienen y ponemos el grabador, el micrófono ahí y seguimos. Contándome, hay muchas historias, sí, pero tendríamos que estar un día. Y claro, si hay algunos jugadores de esa época, mucho te vas a reír. Yo te puedo asegurar que te vas a reír mucho. Pero bueno, eso es asado de por medio. Dale.
Perfecto. Queda la invitación pendiente. Entonces, Jorge, te repito el agradecimiento. Nos llegó el dato de que nos escuchás en la radio. Vos decías que nos seguís al principio de la nota. Y nos llegó el dato de que sí, de que sos un seguidor del programa, así que el agradecimiento para vos por estos minutos hablando, casi una hora de charla, 50 minutos llevamos, así que más que agradecidos por el tiempo que te tomaste para dialogar con nosotros, la verdad que la hemos pasado bárbaro, la hemos pasado, bueno, justo y Martín no está, pero está escuchando y me está dando el ok, así que más que agradecidos y esperamos que lo hayas pasado de igual manera.
No, perfecto, no, sí, lo sigo y te digo que lo felicito por el programa, porque realmente lo que nos gusta el fútbol es escuchar, ¿viste? Ya te digo, no solo los jugadores de ahora, como todos los reportajes dirigieron a los chicos, sino también cuando hablaron de gente grande, que se Carlitos Trecen, ¿viste? Porque cuentan cosas que uno no ha vivido más de cerca, ¿viste? Así que felicitaciones y bueno, y a disposición para cualquier cosa. Dale,
Agu. Jorge, muchísimas gracias. El abrazo grande desde acá. Y bueno, seguiremos en contacto, sobre todo porque quedó ahí el asado pendiente. Así que cuando vuelva toda la normalidad, Jorge, ¿cómo andás? ¿Cuándo comemos el asado?
Sí, vamos a hacer. Te digo, tenemos una idea de hacer un asado grande con una mezcla de exfutbolistas que pasaron por el club y viste, ya ahí en ese asado se mezclan los que no pasaron por el club también, amigos, ni bien pase todo esto. Y vamos a poner, por supuesto, gente de los chicos de ahora del club. Eso ya está pensado y lo vamos a hacer, si Dios quiere, cuando se solucione este problema.
Iniciativa de los verdes, en este caso.
Sí. Iniciativa de mesa de café, que lo vamos a hacer, sí o sí. Inclusive yo ya he hablado con algunos que estarían dispuestos y vienen. Hasta de Buenos Aires van a venir algunos excompañeros que están esperando que pase todo esto para venir sin tiempo de nada.
Perfecto. Jorge, desde acá el abrazo grande ahora sí, y bueno, seguiremos en contacto.
Bueno, un abrazo, hasta siempre, chao.
Pasaron las voces de los protagonistas en Fútbol del Oeste Radio.
Hasta ahí entonces la charla con Jorge Santos, realmente una nota imperdible. Si se engancharon a la mitad, si llegaron tarde, www.futboldeloeste.com.ar, como siempre ahí la van a poder disfrutar esta charla del día de hoy, que realmente dejó muchos títulos, mucho para apreciar. Se metió solo en la comparación con Sebastián, con su hijo. A ver, en el caso de él, tal vez un enganche más tradicional, más clásico, con más pausa, con buen pie, con mejor pie, con más asistencia. En el caso de Sebastián, un enganche que él mismo se define ahí como engancho media punta, pero en el caso de Sebastián, con más llegada al arco, con más velocidad, más encarador, más revulsivo, sí, más directo, y obviamente eso marca ciertas diferencias a la hora de jugar, pero sin dudas los dos han quedado en la historia del Fútbol Club. Y además, un montón de cuestiones para repasar. Se acuerda clarito de su gol en la Bombonera, lo que representa hacer un gol en un estadio como ese, y mucho más. Su paso por Fútbol Club como jugador, como técnico, lo que daría por haber ascendido en el 2007. También, claro, sus experiencias en Barrio Norte, en Atlético Meguino, en Eclipse. ¿Qué hacía? ¿Cómo era que viajaba de un lado al otro? Jugaba en San Luis los sábados, en Villegas los domingos. Bueno, cosas del fútbol también que se han dado a lo largo de la historia y que forman parte del deporte, en este caso en nuestra región. Nosotros, desde acá, después de esta gran nota, nos vamos despidiendo. El saludo grande para todos ustedes, el agradecimiento por estar del otro lado, como siempre, haciéndonos el aguante. Les deseamos un buen fin de semana, a seguir cuidándose, a hacer caso a las recomendaciones vigentes, a los protocolos, obviamente a lo que dicen las autoridades, a cuidarse. El abrazo grande y nos reencontramos el lunes, como siempre, al mediodía por la 104.1 en América, en Fortino La Barría y en Colonia Cerela, 99.9 en González Moreno, 89.1 en Carlos Tejedor y en Tres Algarrobos. Además, www.futboldeloeste.com.ar, en Twitter, @futboldeloeste, en Facebook, Actualidad Deportiva y en Instagram, Fútbol del Oeste. Ok, el abrazo grande y buen fin de semana.
Fútbol del Oeste Radio es una producción de Fútbol del Oeste. Actualidad Deportiva, todos los derechos reservados.